jálate una silla, para mí es literal, para mí es metafórico, pero es agarra una silla, involúcrate con la gente, conoce más, habla, di lo que piensas o escucha, ni siquiera di, o sea, aprende y escucha. Y es que para mí que una marca en este año o en estos últimos años realmente destaque es a través de tener un propósito. No necesitas tener un chingo de dinero para hacer cosas efectivas, pero realmente no puedes saber en dónde invertir tus recursos si no sabes a quién le estás hablando o a quién le quieres hablar.
Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers, les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda.
Mariana Micaela Kletzel a Latinoamérica de Moda. Mariana, además de que ya yo la conozco por un buen tiempo y hemos hecho varias cosas juntas desde hace algunas compañías atrás, actualmente Mariana es brand manager de Nike, es miembro de What a Woman, comenzó escribiendo en revistas de moda, trabajó en agencia de marketing, ha trabajado en Rappi. O sea, de verdad que Mariana, bueno, y conmigo ya la conocemos, o sea, ya para mí, Mariana es mi amiga, la admiro muchísimo. Y yo siento que nosotras hicimos una conexión demasiado, me acuerdo, en la oficina de Rappi, fue como, tú me caes bien, ¿qué pasó aquí? Y no sé qué, y nos empezamos a seguir y la vida nos ha llevado a hacer varias cosas juntas y varios proyectos juntas y de verdad tenerte aquí, porque más allá de la amistad que podemos tener, admiro mucho lo que haces y el acercamiento y el approach y la visión que tienes en el mundo de marcas. Entonces, tenerte hoy aquí, amiga, es un gran privilegio. Bienvenida, Mariana, a Latinoamérica de Moda. Yeah.
No, yo estoy muy emocionada. Gracias por invitarme. Sí, definitivamente. Las veces que nos hemos visto, hemos compartido muchas emociones. O sea, como...
Muchísimas.
Me caes muy bien. Pero lloramos mejor juntas y nos ponemos a llorar porque platicamos y como que finalmente empatizamos mucho con la vida de la otra. Así que me siento muy honrada de estar aquí. Es un proyecto como todo lo que tú haces que admiro muchísimo. Y juntas, pues, seguir compartiendo momentos, visiones, ideas, preguntas, de todo un poco. Así que muchas gracias por tenerme aquí. Me emociona mucho. Hola a todos los que nos están escuchando también. Y ojalá les lata mucho lo que vamos a platicar hoy.
Me encanta. Mariana, me gusta siempre empezar por el principio y quiero que me cuentes cómo llegaste tú a las revistas de moda y después cómo te fuiste abriendo camino hacia otro tipo de marcas y otro tipo de industrias también.
Me encanta. Sí, o sea, no sé si nos pasa a muchos, tal vez a algunos de los que están escuchando, es como... Queremos ser editores de moda, queremos trabajar en Vogue, queremos ir a New York, queremos ir a Anna Wintour. Entonces, me acuerdo perfecto que cuando entré a la universidad yo traía como este tote bag de piel y me ponía mi chamarra. O sea, siempre me ha interesado mucho expresarme a través de cómo me he visto, ¿no? Entonces, nunca pensé en estudiar moda porque la verdad no soy muy buena dibujando, soy muy buena conceptualizando, pero como tal al momento de ejecutar pues se me complica bastante. Entonces yo dije, moda no es mi camino, pero pues puedo empezar, me gusta mucho escribir. Yo escribía, antes había una revista en mi época, no se tocó, pero se llamaba Magazine y era como una revista de poesía, por así decirlo. Entonces yo escribía poemas anónimos ahí, y era mi forma de expresarme finalmente. Entonces, cuando entré a la universidad, yo me levanté en mi primer día de clases de mercadotecnia y me dijeron, ¿tú qué quieres ser cuando termines la carrera? Y yo, editora de moda. Entonces, mi mamá siempre dice que soy como un caballo de carrera, o sea, que voy así, no me distraigo por nada, que siempre estoy viendo al frente. Entonces dije, ok, ¿qué necesito hacer para ser editora de moda? O sea, ok, voy a estudiar marketing, porque yo considero que marketing es psicología en masa y eso me apasionaba realmente, como convencer a la gente, cómo hablarles y cómo decirles y cómo convencerlos y cómo hacer y deshacer, pero realmente lo que yo estaba buscando era ser editora de moda. Entonces, por azares del destino, conocí a Olivia Mesa, que es la editora de Miau Magazine, y pues empecé a escribir con ella diferentes columnas y styling tips, Y después fui la primera editora de belleza de Miau. O sea, en su momento no existía como tal una estructura así. Entonces dije, ah, bueno, voy a... Me dice Oli, oiga, probamos, sé la primera editora de belleza de Miau. Y yo, perfecto. Entonces eso me empezó a meter mucho al mundo de pues, los eventos, de Fashion Week, de empezar a cubrir cosas y empezar a estar más inmersa en como este mundo del PR. Y de todo lo que implica hacer networking y conocer gente. Y a la par, escribía, me acuerdo que una antes Romina Sacre y Gymnast, antes de ser Bad Hombre y ser Romina Sacre como es hoy, eran Esto es Púrpura. Sí. Entonces yo escribía...
Así conocí yo a Romina y a Gymnast, que era próximamente Romina, lo vamos a hacer público acá, Romina la vamos a invitar para que nos hable de esa época, porque además es divina, o sea, esa época sí. Divina. A Gymnast sí ya lo tuvimos, pero esa fue la época que yo los conocí a ellos, que eran como, yo los veía llegar a todos lados, era como, who are these cool people?
Wow, o sea, Esto es Púrpura, ya sabes. Y yo escribía y la neta era padrísimo porque hacía como estos mood boards y looks y como que sentía que estaba inspirando. Y aparte lo chido de Esto es Púrpura es que te mandaban las estadísticas de cómo había performado tu nota. Entonces te decían, oye, quedaste en el top 3 de los colaboradores que colaboran con nosotros. Y yo, perfecto. Y ahí como in between conocí a Dan Calter de Fashion Week y empecé a escribir en Fashion Week MX y como que... Ya, yo lo que podía, donde pudiera escribir, empezaba a escribir. Eso me llevó como al mundo, pues, de la moda y de la belleza. Empecé a conocer gente. Y ahí un día, en un evento de Perrier, conocí a mi ex jefe de Trendsetter. Y le dije, oye, si algún día necesitas una becaria, pues yo estoy buscando trabajo. Y me dice, sí, yo te aviso. Y a los dos días me marcó, oye, sí te voy a tomar la palabra, ven. Y empecé a hacer influencer marketing, pero yo tengo como esta metáfora, lo que sea que yo cree en mi cabeza y me ha servido en muchas cosas en mi vida, que es jalarse una silla. O sea, jálate una silla, para mí es literal, para mí es metafórico, pero es agarra una silla, involúcrate con la gente, conoce más, habla, di lo que piensas o escucha, ni siquiera di, o sea... aprende y escucha. Entonces, mientras yo hacía influencer marketing, me quedaba hasta las 11 de la noche a pelotear con los planners, con el equipo creativo, me llevaban a los pitches, a las juntas, a hacer... Y ahí empecé a hacer estrategia sin darme cuenta. O sea, que ya dejé de solo contactar influencers y pagarles a cambio de contenido. Empecé a hacer mucha estrategia para marcas como Nestlé, para marcas como Corona. Me empecé a meter en este mundo y me empezó a gustar mucho. Y dije, eso es lo que quiero hacer. Y justo es lo que hablaba antes de esta plática, hablaba con Ilia, que es una amiga, y me decía, güey, es que ya hacer marketing no es tu profesión, o sea, ya es tu vocación, o sea, es lo que te gusta hacer y es lo que te apasiona, y cada vez que trabajas para una empresa, personificas esa empresa y tú te conviertes en Rappi, y tú te conviertes en Nike, y tú te conviertes, o sea, eres tú, o sea, ya hablas como la marca y la marca habla como tú. Entonces, pues nada, influencer marketing, entré en Cetera, después de ahí trabajé como implant en Nike a través de una agencia que se llama Neta Comunicación, haciendo influencer marketing todavía, desde otro point of view, completamente mucho más orientadas a crear impacto para la cultura y para la juventud. Después de ahí me fui a Rappi y ahí aprendí a hacer growth, que también es muy importante, cómo creces un negocio, que es redituable. Y ahí crecí y ahí levanté la mano y ahí dije, oigan, he estado haciendo mucha chamba de brand, he estado conectando al mundo online con el offline y con el influencer marketing, quiero hacer brand, o sea, quiero ser brand manager. Fui la primera brand manager de Rappi, o sea, yo era para México, pero el área no existía, o sea, punto que yo corté el listón, o sea, claro. Y así que bueno, se inaugura el área de branding en Rappi. Porque obviamente cuando es una empresa growth driven, o sea, y para los que nos están escuchando es, cuando es una empresa que está buscando resultados todo el tiempo y están buscando crecimiento porque tienen que rendirle cuentas a los inversionistas, realmente no están pensando en construir una marca sólida. Y yo era aquella que levantaba la mano todo el tiempo a decir, oigan, en 10 años vamos a voltear a ver y este barco va a estar flotando perfectamente bien porque construimos una marca bastante sólida. O sea, claro. Denme chance. O sea, yo lo puedo hacer. Entonces, estuve pues trabajando en Rappi, o fui brand manager, y de ahí sentí como que necesitaba dar un brinco en mi carrera. Así que estuve 6 meses en una fintech, me emocionaba mucho explorar. Y cuento esta etapa porque normalmente la gente me dice, ay, ¿por qué no cuentas, güey? Nada más estuviste 6 meses. Pero es parte del proceso, o sea.
Claro.
Ese cambio y ese brinco que di a ser brand manager global de Resuelve Tu Deuda, tanto en Europa como en Latinoamérica, me abrió la puerta a muchas posibilidades nuevas. De tener como un scope of work mucho más amplio, liderar más equipo, tener cobertura geográfica más amplia. Y eso me llevó a mi puesto actual, que trabajo en Nike siendo brand manager de Women's Lifestyle, en donde pues trabajamos alrededor de servirle a las mujeres principalmente.
Mi querida Fashion Family, nos encanta escuchar a los entrevistados porque nos inspiran muchísimo, nos dan herramientas, nos dan ideas para aplicar nosotros en nuestros negocios también. Si tú quieres ampliar aún más estos conocimientos en temas de marketing, te invito a que entres al Marketing Hub, que es literal una plataforma donde vas a poder conseguir muchísimas herramientas, descargables, cursos, masterclasses que nosotros hemos creado en Latinoamérica de Moda para ti, para que tú puedas aplicar ya en tu negocio. Y si quieres ir más allá, también te invito a que formes parte de lo que son las Power Hours y las Super Power Hours. Andrea, ¿qué es eso? Esas son horas de consultoría conmigo, donde tú y yo vamos a trabajar uno a uno para llevar tu marca al próximo nivel. Entonces, vete ya, bueno, cuando termine el episodio, a @AndreaBamonde o @LatinoAmericaDeModa. Entra al link en esa biografía y accede ya a este Marketing Hub que literal hemos creado para ti, para que puedas llevar tu negocio al próximo nivel, resolver cualquier duda, pregunta, comentarios que tengas en relación al marketing, porque para eso estamos aquí. Y ahora, regreso al episodio. Lo de jalarse una silla es tan clave, porque la gente, y esto citando a nuestra querida Mi Astral siempre lo dice, o sea, la gente espera sentarse y que, ay, que la cosa me llegue, universo, que me llegue, pero no haces nada. Entonces, al final, tú necesitas involucrarte y jalarte esa silla e involucrarte y poder... O sea, creo que las personas que crecen más y que causan mayor impacto son esas personas que además buscan involucrarse mucho más allá. Hay veces que pensamos que esta es mi descripción y hasta aquí llegué. Y es como, a ver, o sea, ¿cuáles son tus objetivos? O sea, tienes que tener... O sea, ojo, es para las personas sobre todo que somos muy driven y yo creo que con eso compagino mucho contigo en lo que estás contando, como eso que tú dices de que, chamo, tú te metes en la marca y yo creo que a mí me pasó en todas las marcas con las que viví. Yo viví la marca, yo era la marca, o sea, yo era... Y a mí me gusta. Y hoy en día, trabajando con muchas marcas... O sea, yo me meto y por eso, literal, yo y Alexandra, que está conectada, no me dejará mentir. Yo entre reuniones de cliente y cliente no pongo a nadie porque literal es como si yo me meto en una papel y después me tengo que salir. Y me gusta, pero porque siento que ahí es donde está, en verdad, el impacto que generas y el poder entender y lo que dijiste con qué pasó con Rappi. ¿Cómo construyo, en verdad, una marca más allá del crecimiento? A veces nos enfocamos demasiado, y esto me pasa, y por eso quiero traerlo a colación ahorita y decirlo, nos enfocamos mucho en hay que vender. A largo plazo tú tienes que invertir en tu marca, tú tienes que invertir en construir marca, porque el día de mañana de nada te va a funcionar, créeme que de nada te va a funcionar haber vendido, y de repente nadie se acuerda qué haces tú, quién eres tú, o por qué conectas y qué papel juegas dentro de la vida, de mi vida como cliente, porque simplemente va a llegar un competidor y me voy a ir porque con él conecto y contigo no, ¿no?
Totalmente. No, hay dos cosas que mencionas ahí. La primera es eso de al momento de meterte y sumergirte en las marcas, o sea, con las que trabajas, estás siendo empática, o sea, y eso es muy importante, por lo menos en tu caso que trabajas one-on-one, o sea, con emprendedoras, con emprendedores, tienes que entender toda la historia que está detrás de la marca, o sea, realmente, ¿qué es lo que está invirtiendo el emprendedor? O sea, que tiene un componente de negocio, pero hay un componente emocional muy cañón, o sea, que es este componente de lo que simboliza el emprender, o sea, el emprender una marca. Y es perseguir un sueño, o sea, ya perseguir un sueño trae todo el componente místico, holístico y emocional. Entonces, no puedes no ser empático y no meterte y no abrazar esa marca como si fuera tuya, porque automáticamente te vuelves en un consultor más. Y un consultor más no queremos, o sea, no buscamos, no está en nuestro ADN, no es lo que fomentamos y hacia allá no vamos, o sea, definitivamente.
Y ahorita lo decías de el compromiso y lo que está invirtiendo el emprendedor. Hice algo y dentro de cuando la gente aplica para trabajar conmigo, una de las preguntas es, ¿qué tan dispuesto estás a trabajar en tu marca? Para mí, esa es una pregunta impresionante, o sea, importantísima que yo tengo y le hago a la gente, esto nada más para llenar un formulario, para tener una llamada conmigo, esto no es para trabajar ya conmigo, esto es para tener una llamada conmigo. ¿Y por qué? Porque yo quiero que tú estés, o sea, yo quiero que tú estés entregado, yo quiero que tú en verdad entiendas que si nosotros le vamos a meter tiempo, porque el dinero, ajá, es el tiempo que le vamos a invertir tú y yo, y el tiempo que yo le voy a invertir, es porque literal yo me siento a pensar y cada vez que veo, y esto me pasa, y ahorita que estoy haciendo el curso, que tengo varias chicas, una de ellas me dice, Berro Ande, gracias, porque yo veo un ad, yo veo un post en Instagram y se los mando. Mira qué cool este post, mira lo que está haciendo tal marca. Berro, esto yo me lo imaginaría, pero como tu marca está enfocada en esto, deberíamos pensarlo en esto, esto y esto. Estas son chicas que tienen, están haciendo un curso conmigo, pero a ver, me meto y me entrego, pero porque ellas están invirtiendo y a mí también me entusiasma más. Y esto también lo hablaba el otro día porque a nivel energético, y hablo esto con Mariana y se los comparto porque sé que Mariana me entiende perfecto, a nivel energético es la entrega. O sea, para mí, y yo invierto muchísima energía en las cosas que yo hago, y yo estoy esperando la misma energía del otro lado. Entonces, eso es lo bonito. Yo siento que a mí esto es lo que más me gusta del marketing. O sea, de trabajar con marcas. Es esa retroalimentación y obviamente los resultados, y porque al final es el impacto que también generas en una tercera persona, que es el cliente al que le estás dando un producto pero que va muchísimo más allá del producto. No es nada más la cosa lo que yo te doy. Yo te doy mucho más.
Sí, no, totalmente. Y de hecho, digo, seguramente también nos están escuchando profesionistas que se encargan de lo mismo que tú y yo, o sea, al marketing, al brand, a construir marcas. Y es una lucha dura, o sea, ganarnos la credibilidad de nuestra profesión. O sea, porque para aquellas empresas que solo están persiguiendo el peso, o sea, y que solo van detrás del revenue y del crecimiento y del growth, es muy difícil percibir el valor de lo que hace un mercadólogo o una persona que hace alrededor de marca o hace marketing. O sea, es muy fácil decir, no, es que venden humo. Ah, no, es que, oye, no, o sea, no vendo humo, hablamos en 6 años. O sea, y me cuentas. O sea, hablamos en 6 años y ponemos en una balanza una persona o una empresa que construyó una marca a una empresa que quiso el crecimiento acelerado, pero realmente no se encargó de conceptos tan importantes como es construir una comunidad, construir lealtad, construir un diferenciador. Y luego las barreras de entrada son muy bajas. O sea, es lo que tú decías, entra cualquier competidor y no hay un diferenciador claro por el cual el consumidor va a decir, ah, sí, me voy con esta marca. Entonces, es difícil tener si no somos apasionadas y no nos involucramos y no damos como extra mile, es muy difícil percibir el valor agregado versus lo que te puede traer una persona que hace growth y te puede traer los resultados. O sea, creo que hay que, también esta profesión requiere que demostremos de más de que estamos hechos y por qué valemos la pena. O sea,
literal, y hay veces en que cuesta, y creo que el otro día alguien me pedía y me decía, oye, tú me puedes mandar como los casos de estudio y casos de éxito que has tenido con tus clientes anteriores, etcétera. Y yo le decía, mira, o sea, sí, pero si tú estás esperando que yo te dé unos números, ¿cómo te explico que esto va muchísimo más allá de los números? Esto va muchísimo más profundo y a un tema de mindset y de poder empezar desde el core, y eso es lo que yo hago. O sea, porque además, esto a mí me ha costado full entenderlo para mí misma. En el nivel en el que yo ayudo, va mucho hacia eso, va mucho hacia lo que tú acabas de decir, o sea, de cómo creo el diferenciador, cómo te hago a ti ser esa marca que quiere hacer, que en 6 años, literal, eso, vas a conversar y vas a decir, son las personas que van a decir, no, pero es que como esta marca no hay, es que yo no prefiero otra. A ver, hace poco lo hablaba yo, no me acuerdo si eran mis redes o qué, o lo hablaba con mis amigas, Ciclo. Para mí Ciclo es eso. O sea, para mí no es negociable. O sea, yo es como, y a mí me invitan a otras bicis y todo eso, y yo, no, pero es que yo le soy fiel a este. Ese es el novio. Yo se lo decía a las PRs en estos días. Yo le decía, Esa es la relación más larga que yo he tenido. Y ese es el nombre.
Pero es que estamos muy conectadas, güey, porque eso estaba hablando, o sea, eso estaba hablando hoy, o sea, hoy. Así es que no sé quién me dijo como, inscríbete a tal gimnasio, ahí también hay bicis de spinning y pues te es más barato. Y yo, es que no me estás entendiendo. O sea,
no, no me estás entendiendo.
No puedes, o sea, ya, o sea, es que yo ya, o sea, ya tengo mis, o sea, mis horarios, mis coaches, mis locaciones, o sea, ya. Ya exacto. No hay más, nada que hacer. O sea, y ya nada que hacer. O sea,
y ojo, y no me cambies la seña, o sea, tipo, no me cambies el coach, pero si me lo cambias, bueno, me adapto, pero ahí estoy. ¿Por qué? Porque ya hay una fidelidad y algo que, y es un ejercicio que yo siempre le digo a mis clientes que hagan es, entiende cómo compras tú, cómo eso ocurre en ti. Y literal, yo me he sentado a pensar en el caso de estudio que yo soy de ciclo y digo, ¿por qué me generó a mí esto? ¿Qué es lo que ellos me están ofreciendo a mí? ¿Qué me hace sentir? Pero literal, o sea, y recientemente justamente le estaba hablando con Mariana y hubo un día que yo estaba súper mal, creo que era por el tema de mi ex, yo no me acuerdo, pero yo estaba literal en la lona, o sea, no me podía parar. Y literal yo digo que hubo algo que en mí que literal registró la clase de ciclo y me paré y fui y yo salí de esa clase. Tenía otro mindset, era otra yo. Y es muy impresionante cuando una marca logra hacer eso en una persona y por eso es que tú trabajas en construcción de marca. Porque eso te va a garantizar, o sea, para la gente que piensa en números y la gente que piensa, alguien me escribía, yo hago los domingos, como unos domingos de consulta, ¿no? La gente me hace preguntas. Y ayer me decía una chica, lancé mi página esta semana y no he tenido ni una venta. Y yo le digo, ajá. Pero ¿qué hiciste para atraer a la gente? O sea, va mucho más allá. No, pensamos que vender o sí, tener una marca es agarrar y abrir un espacio y tener un producto y decirle a la gente, aquí está, ven, pues, ven, aquí está lo que tú estás. O sea, va mucho más allá y no nada, tampoco va de, te vendo barato, 2x1, tampoco va por ahí. Esas son estrategias y cosas que al final uno hace, pero todo va muchísimo más atrás. Y por eso es que el trabajo, o sea, le diste en el clavo, a veces nuestro trabajo no, la gente no lo ve porque está esperando que si yo te invertí 100, tú me devuelvas de 200. Es que ese es otro departamento.
Exactamente, es que ese era mi punto. O sea, no es una cosa u otra. O sea, tienen que ser las dos. O sea, no hay que hacer un trade-off. Y a lo que voy es una frase viejísima, pero no hay que frenar el coche para arreglarlo. El coche se tiene que arreglar mientras sigue andando. O sea, y eso es muy importante. Es, ok, ¿quieres drivear venta? Listo. Vamos con una persona de growth, driveamos venta. Yo sé hacer growth. O sea, yo puedo drivear venta. Pero mi recomendación va a ser drivear venta al mismo tiempo que estamos construyendo marca. No frenes tu marca por drivear venta y no frenes tu venta por construir marca. A lo que voy es, hay que priorizar ambas, o sea, porque si driveas venta, pagas la construcción de marca, ¿no? Finalmente. Pero la construcción de marca normalmente se percibe como algo que genera quema de dinero, o sea, que genera burn. Entonces, como genera burn, lo vamos a depriorizar, lo vamos a mandar a la banca y vamos a concentrar todos nuestros recursos en drivear venta, que finalmente es lo que termina poniéndonos dinero en el bolsillo. Que está ok, o sea, entiendo, yo no juzgo y estoy ok con las personas que hacen growth, nada más mi mentalidad y donde yo le apuesto y el consejo que yo daría, que nadie me pidió, pero yo daría ese consejo, es hagamos growth y brand al mismo tiempo y vamos con una mentalidad de, listo, en el corto plazo tenemos que drivear ventas para seguir solventando los gastos fijos, los gastos variables, nuestros propios sueldos, que también es importante pagarnos, pero sigamos construyendo la marca a la par y sigamos generando contenido y sigamos, o sea, alimentando y arreglando ese motor mientras el coche sigue avanzando.
100%, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es darse la mano de ambas cosas y creo que por eso, y creo que cuando trabajas en eso lo aprendí yo literal porque en ninguna otra compañía como que se hablaban de esos términos, eso, el término de brand, el término de growth. O sea, esos departamentos que existen y se tienen, ambos tienen que darse de la mano y tienen que trabajar conjuntos. Y obviamente mucha de la gente que nos está escuchando probablemente me dice, bueno, pero ya va, soy yo el emprendedor, soy yo el diseñador, soy yo el que hace absolutamente todo. Pero es el pensar en eso, es el pensar en cómo voy construyendo marca y cómo voy también pensando en el revenue, porque obviamente si no, o sea, si no tenemos una cosa en la otra, tampoco existe. Y esto me da un poco de pie también, Mariana, a mi próxima pregunta, que la hablábamos antes de conectarnos, que es, en el 2022, ¿cómo logra resaltar una marca? Siento que, y esto es un tema que ya es demasiado recurrente en toda la temporada, y por eso lo sigo trayendo, yo creo, y los hablo todos los días, estamos en una época de la inmediatez, una época donde la atención del seguidor, por decirlo así, es así, ¿no? 15 segundos, o sea, de carrusel de tres, a mí no me hagas un TikTok de 3 minutos, esto es una locura, o sea, videos de YouTube, ¿qué onda? Pero, ¿cómo lograr resaltar como una marca en el 2022?
Sí, digo, siento que estoy como en esas entrevistas de no hay respuesta correcta, todas las respuestas están bien, entonces voy a dar mi respuesta, que eso es lo que yo vivo desde el punto de vista de mercadóloga y el punto de vista de consumidora, cómo yo consumo y lo que a mí me gusta vender o promocionar. Y es que para mí que una marca en este año o en estos últimos años realmente destaque es a través de tener un propósito. Una marca tiene que tener un propósito claro. O sea, estamos hablando de, puede ser sustentabilidad, puede ser comunidad, puede ser medio ambiente, o sea, puede ser muchos propósitos, inclusión, puede ser fomentar empleos en Latinoamérica, puede ser crecer la comunidad latinoamericana de moda, o sea, realmente tiene que tener un propósito, porque a través de este propósito se construye una voz, y cuando una marca tiene una voz propia y tiene un storytelling propio y cuenta una narrativa propia, única, que busca servirle a un consumidor que ha pasado, y disculpen mi francés, por un chingo de cosas estos últimos años, Sí. Ya no queremos seguir consumiendo banalidades. Ya no queremos seguir, ya no nos estamos despertando pensando, uy, ¿qué vamos a comprar hoy para llenar el vacío? No, estamos pensando, ¿cómo nos vamos a sentir mejor? Estamos meditando, estamos yendo a ciclo, estamos, o sea, haciendo cosas para nuestro bienestar y el bienestar de las personas que nos rodean. Entonces, realmente, eso automáticamente influye en nuestros hábitos de consumo. Y con estos hábitos de consumo, como cambiamos nuestro mindset estos últimos años, estamos buscando marcas que se alineen a nuestros valores y a nuestra nueva forma de pensar. Y si estas marcas no traen un propósito, no traen un storytelling, no traen una voz, no traen una visión y no traen algo que se sienta auténtico y real y que no solo se sienta como una excusa para venderte más, esas marcas hoy en día el consumidor las ve luego. Y dice, no, aquí nada más me quieren vender, ¿no? Esto conmigo no va. Yo no quiero comprar por comprar. Yo quiero realmente sentir que estoy aportando algo. Entonces creo que para mí, hoy en día, es como así las marcas resaltan. Desde las grandes hasta las chiquitas. Pero es muy importante que hayan, no voy a decir pilares bien definidos, pero sí un propósito que se comunica a través de una visión de marca, yéndonos a marketing 101, o sea, visión, valores, o sea, creo que es muy importante que la marca tenga un propósito, que sea una voz clara y fuerte de cuál es ese propósito y que ese propósito sea auténtico, no para subirse a una tendencia.
Sí, que siento que es que, again, o sea, como esa inmediatez mismo de las redes sociales y justamente lo que tú decías, fue impresionante el cambio, o sea, sí tuvimos como mucho cambio de qué era lo que consumíamos antes y qué es lo que consumimos ahora. Pero el mismo consumidor, y yo creo que por la misma evolución de los años, se está cuestionando mucho más qué hay en esa marca y qué hace para mí. Ojo, hasta la misma información hace que a mí me sigue muchísima gente que no hace nada de marketing, no tiene marca ni nada, pero el hecho de que ya de por sí estemos hablando de propósito de marcas, les hace a ellos cuestionarse en qué consumen y cómo consumen. Entonces creo que por esa misma información, creo que el cliente también está demandando un poco más de entender, hey, pero ¿por qué esto? Y creo, yo lo he visto en particular mucho con el consumo de marcas latinoamericanas, que mucha gente más pregunta, pero porque también entienden y dicen, bueno, pero ¿por qué me voy a comprar esto si le puedo comprar esto a esta persona que está aquí, que lo hizo acá? Y ayudamos la economía. ¿sabes? Porque sí, puede ser que el propósito de esa marca es otra cosa, pero cuando tú entiendes y la marca te dice, no, esto lo hacemos aquí en mi taller, aquí en Ciudad de México, o en Oaxaca, o en Puebla, o lo que sea, y tengo 5 costureras, y son madres de familia, y todo esto, conectas, y puede ser, a ver, o sea, hay gente que conecta con eso, hay gente que conecta con otra cosa, como dices tú, la sustentabilidad, hay gente que conecta con, o sea, pero es importante como tenerlo claro, yo creo, y yo siempre digo, cuentas claras conservan amistades, y esto yo lo llevo al tema de marketing, en el sentido de que cuando tú eres claro con lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer, detrás del otro lado hay alguien que va a decir, ah, esto conecta conmigo y me gusta, y por eso, o sea, conectamos, y ahí es donde se empieza como esa relación entre, porque al final, marca, y creo que lo decías cuando decías lo de crear comunidad, al final las marcas, la relación marca-cliente es una relación que también tienes que nutrir. Volviendo al ejemplo de Ciclo, ahí está Ciclo siendo mi relación más larga y dándome todo lo que yo quiero en la vida. Ya le dije, no me mandes flores, mándame cuadritos, eso es lo que yo quiero. Entonces, pero ahí están cumpliendo el propósito, claro, tengo que poner yo también de mi parte, pero a lo que voy es, yo siento que eso son relaciones. Y esto también lo hablaba con Clarice Gaña, una diseñadora latinoamericana, y hablábamos y decíamos, muchas veces pensamos que la marca es una marca y ya, y hay tanta gente detrás, igual que el cliente, y hablamos como este ente, esos son personas, cómo nos relacionamos y desde dónde nos relacionamos y qué es lo que le hace clic a una cosa y la otra, ¿no?
No, y es lo que tú decías anteriormente, como que tú te pones en tus zapatos y te preguntas cómo tú consumes y cómo tú compras. Eso en marketing es el famoso consumer journey. Entonces, finalmente, o sea, es para hacerlo rimbombante, ¿no? Por así decirlo. Porque estamos hablando de muchas cosas de marketing y lo estamos hablando desde una cosa instintiva de conocimiento y de experiencia, pero tal vez no le estamos poniendo estos nombres oficiales que salen en las enciclopedias de marketing, ¿no? Pero sí sabemos de lo que estamos hablando para todos los que nos están escuchando.
Lo estamos haciendo sencillo.
Pero justo, o sea, es muy importante este consumer journey. Y dentro de este consumer journey vienen cosas de tanto demográficas como entender dónde está situado, cuál es su, o sea, cuánto puede gastar en el bien, en el servicio, en el lujo, cuáles son sus gastos, todos los demográficos. Pero viene todo este componente también cualitativo, emocional, que es cuáles son sus hábitos, qué le gusta, cuáles son sus drivers, o sea, qué es lo que les motiva a comprar y hacer la transacción. Porque es justo lo que tú estás diciendo. Somos personas, sí. Somos personas que tienen todo un bagaje detrás, también. La interacción que tenemos con la marca es transaccional, sí. ¿Por qué? Porque estás comprando un bien y estás comprando un servicio. Depende de las marcas, qué tan transaccional lo hacemos. ¿Y qué tanto no lo hacemos? O sea, ¿y qué tanto mostramos como que realmente somos una marca que queremos aportar? Y si me quieres comprar, está chido. O sea, y si quieres que tengamos una relación transaccional, está muy chido. Pero me compres o no me compres, yo sigo haciendo y sigo buscando tener este impacto positivo. Entonces, eso es como realmente a lo que voy con tener una misión y tener un propósito.
Me encanta eso que acabas de decir. Y te quería preguntar también un poco en relación al tema digital y el tema offline, porque también, y mucha de la gente que nos escucha tiene sus negocios 100% digitales, y yo creo que, o sea, a mí, yo en lo particular amo las cosas offline, o sea, soy fan, pero porque también soy fan de conectar con la gente, soy una persona muy humana, me gusta ver a la gente, y creo que eso me quedó a mí muchísimo de, por lo menos de Bumble. A mí, al principio con Bumble, cuando era todo digital, a mí me costó muchísimo, porque yo era de las que, obviamente, iba a un evento y me la pasaba de 6 a 6, y hablando con la gente, y que la gente me llegara y me contara de sus relaciones, y cómo se conocieron, y yo, ay, lloraba con la gente, y todo, me emocionaba. Entonces, ¿Qué crees que son elementos, o que pudieras decir tú o recomendar a la gente que nos está escuchando, elementos a la hora de considerar, buscar crear esa conexión y buscar generar ese impacto como marca, tanto en el tema online como en el tema offline? Creo que en online ya mencionaste un poquito que era el tema, o sea, el tema de contenido, pero quisiera que me contaras un poco qué recomendarías a las marcas que nos están escuchando ahorita, que dicen, ¿qué hago? Y o sea, ¿en qué enfocarme, no?
Sí, y me encanta esa pregunta, o sea, porque sería Sería tonto ignorar esa pregunta, porque realmente los últimos años hemos redefinido cómo se hace el marketing y hemos redefinido cómo posicionar una marca y hemos redefinido cómo hacer las cosas, porque el ambiente nunca ha sido tan cambiante como lo es ahora y el consumidor no ha evolucionado tanto como ha evolucionado ahora. Ahora bien, dicho eso, en eso nos parecemos tú y yo, que realmente nos gusta la experiencia, nos gusta el contacto con el consumidor, porque finalmente eso nos permite ver qué es lo que está pasando allá afuera y empezar a construir benchmark y empezar a conectar más con el consumidor, ser más empáticas y poder ser más, tener más reciprocidad y entender qué quieren y cómo los podemos servir mejor y cómo para la próxima vamos a hacer una estrategia mejor y un evento mejor, porque aprendimos de este, porque le vi la cara a la señora que estaba sentada en la tercera fila. Y entonces vi que no le gustó eso, entonces no lo vuelvo a hacer. Y eso, la única forma que lo puedes saber es estando ahí físicamente. Ahora bien, yo aprendí algo que me parece muy importante para la gente que nos está escuchando, porque yo creo que van a leer tal vez mi currículum y van a decir, no, pues ella ha trabajado en marcas grandes. Ella no sabe lo que es emprender porque pues no ha emprendido. Y probablemente ella ha tenido presupuestos muy grandes para hacer muchas cosas padres que posicionen a sus marcas. Lo que yo aprendí es cómo haces mucho teniendo poco. Porque cuando te cuentan cada peso que estás gastando, prefieres no gastarlo y ser muy recursivo. A lo que voy con eso y con esa como introducción al tema, yo creo que los dos componentes, yo diría que es un 50-50% el offline del online. Y en ocasiones puede ser el 100 offline o el 100 digital. Todo va a depender de a quién le estás hablando. Si tu consumidor es 100% nativo digital y lo agarraste en un año de pandemia en donde no puedes salir ni a la esquina, tu inversión en offline y tu inversión en exterior y tu inversión en evento va a estar desperdiciada completamente. Claro. O sea, y lo agarras y lo tiras a la basura. Si estás hablando de que tu consumidor es un boomer de 65 años, que sigue comprando el periódico en el semáforo, que WhatsApp no lo usa, no tiene redes sociales, y ahí te puedo hablar de mi mamá, o sea, no tiene redes sociales, ella consulta el clarín.com para enterarse de las noticias y realmente así es como se entera de las cosas, pues tu inversión en digital tal vez debería estar alocada nada más en display, que es el que sale en el periódico que está segmentando de acuerdo a tu audiencia, pero ve al súper, porque sabes que tu consumidora, en este caso vamos a hablar de mi mamá, es la que va al súper todos los días. Literal, mi mamá va al súper todos los días. Entonces, haz un partnership con el supermercado y brandea todas las bolsas de súper, las tote bags, por ejemplo. Y a lo que voy es, no necesitas tener un chingo de dinero para hacer cosas efectivas. O sea, no necesitas hacer un evento para 500 personas ni un billboard a la mitad de Reforma. Hay un famoso concepto que se llama piggyback. Y piggyback es cómo te subes a los hombros de alguien más. Hay marcas impresionantes y enormes que tal vez no logran atacar al consumidor que tú ya tienes cautivo como marca pequeña, como marca de nicho y como marca que tiene mucha lealtad con este consumidor. Puta, siéntate con esos güeyes. Esos güeyes tienen los recursos, esos güeyes tienen el foro, esos güeyes tienen las plataformas y los espacios para ti darte la visibilidad que te daría un billboard en Reforma. Y gastas mucho menos dinero. Pero realmente no puedes saber en dónde invertir tus recursos si no sabes a quién le estás hablando o a quién le quieres hablar. Una vez, y volvemos, toda esta conversación es circular, volvemos al punto de una vez que sabes a quién le quieres hablar, creas tu consumer journey, entiendes que la apasionas, buscas los touch points en donde hablarle y eres recursivo de cómo están en esos touch points. Puede ser desde stickers con QR que te lleven a tu app de tu servicio nuevo que acabas de emprender, o puede ser que te metan en la parte, yo me acuerdo en Nueva York, por ejemplo, que cuando pedía la cuenta en un restaurante en Dante, me daban la cuenta con una postal. Ah, bueno, tal vez vas a ser guerrilla. Vas al Office Max, como tú dices, eres el emprendedor, el diseñador, el copy, el productor, todo. Vas tú con tu propio cuerpo al Office Max, imprimes tus postales en un cuché grueso de 250 gramos a color, te gastas 5,000 pesos porque son carísimas las impresiones y vas con el restaurante que sabes que quiere tu target y le dices, oye, ¿puedes entregar las postales con tu cuenta? No te van a decir que no, tienen que ser muy mala onda, la verdad. Pero lo que voy es, hay maneras de ser recursivo con poco presupuesto, posicionar tu marca, depende en qué etapa del funnel estás, o sea, si quieres crear awareness, si quieres crear consideration, si quieres crear purchase, todo lo que quieras crear, lo puedes hacer sin realmente necesitar estos presupuestos enormes. Se trata de ser recursivo, sobre todo cuando estás empezando, y se trata de, pues, literal ser entrón. O sea, a lo que yo voy es, desde, es lo que hablábamos de jalarse la silla. O sea, si tú te quedas sentado esperando a que llegue el restaurante a decirte, sí, tú, tienes el consumidor que yo quiero, ¿qué hacemos? No, van a pasar 10 años. O sea, sí, entonces, es un poco como, no sé, esta película de Will Smith de En busca de la felicidad, que iba con sus impresoras de redes, con sus radios.
Impresoras.
X, así. A impresoras, así de que buscando a ver quién le daba chance. No creo que eso haya cambiado mucho hoy en día. Ahora bien, si tienes muy claro que tu consumidor es 100% digital, que tu consumidor es la persona que está todo el tiempo, o sea, que el celular es su sexto dedo, por así decirlo, pues bueno, enfócate en digital. Y ahí yo voy a decir tres cosas que me parecen importantes. La primera, y la primera nómina que yo recomiendo, o sea, y esto lo pensé, lo llevo pensando toda la noche, o sea, yo dije, si yo fuera, porque yo no soy emprendedora, entonces yo dije, si yo fuera emprendedora, ¿qué sería la persona que yo contrataría primero? O sea, y dije, un copy. O sea, dije, yo pagaría un muy buen copy. Y digo, esto puede ser controversial. Pero, ¿por qué? Porque un copy te hace, te ayuda a construir una misión y una visión sólida, que tenga propósito, que esté bien escrita, que llegue al consumidor y que transmita. Te ayuda a tener un slogan, un tagline, un selling line, como le queramos llamar. Todos estamos viendo casos enormes, así increíbles, como es un Gandhi, o como es un Pachoco, estos famosos casos de Terán y de Montalvo que han trascendido el marketing mexicano, es un buen copy. O sea, finalmente es un buen copy. Entonces, lo pensé y dije, me van a cuestionar por esto, pero yo creo que se necesita un buen copy. O sea, y después yo diría como, segmenta una buena audiencia, pauta en digital, o sea, te va a convertir, va a ser la mejor forma en la que inviertes tu dinero. Y tres, haz buen contenido. O sea, contenido visual, contenido atractivo, contenido de video, no solo fotos, contenido que a ti te gustaría ver y que a ti te gustaría recibir todo el tiempo. Entonces, eso es lo que yo diría un poco, o sea...
Mira, me da risa porque, bueno, en los últimos, en toda esta temporada, Alexandra normalmente está conectada, que es nuestra productora, pero Oriana, que es nuestra community manager y que es la que se encarga de toda la parte de copy, etcétera, normalmente está conectada, pero hoy está viajando. Y literal, es algo tan clave eso que dijiste de bueno, además, o sea, tengo el gusto de conocer a la persona que está detrás de Gandhi y es brillante sentarse con él a conversar, es lo máximo, porque literal, es muy interesante, pero me hubiese encantado que Oriana, como, bueno, obviamente lo va a escuchar al final, pero nos pasó con Latinoamérica de Moda un post que literal fue una cosa que, o sea, y fue como... necesitamos ser más de ahí, e incluso, y esto no es secreto para nadie, Latinoamérica de Moda ahorita, después de 3 años, pasó como por un rebranding, o sea, creo que la gente cuando hablamos de rebranding piensa nada más que si cambiamos el color del logo, fue interno totalmente, de qué queremos hacer, en verdad, qué estamos haciendo, nuestro propósito no ha cambiado, pero nosotros a nivel de expresión y a nivel de eso, de lo que pudiera llamarse copy, cómo nos estamos comunicando, y fue mucho alineado con ese post, justamente era un post de Euforia, de qué usarían los personajes de Euforia si usaran moda latinoamericana. O sea, el alcance fue una cosa abismal, y la respuesta de la gente, y era porque, y literal, eso nació de una junta, donde yo dije, estoy obsesionada como con Euforia, esta marca sería demasiado tal persona o tal otra persona. Y fue como, ¿por qué no hacemos un post de esto? Ese era el contenido que yo quería ver en ese momento, alineado con lo que es mi marca, que es latinoamericana. Yo pude haber dicho, qué bonito se viste tal persona, qué valor hubiese agregado, pero cuando le puse, por lo menos, Maddie, que es como uno de los personajes principales, le puse una marca puertorriqueña, y literal, la marca me escribió y me dijo, André, es que no sabes lo atinado que fue. Y yo decía, qué impresionante cuando entiendes cómo ese impacto que puedes tener por algo así, pero es porque entiendes y obviamente y te metes en los zapatos, y creo que literal todo lo que hemos conversado hoy, siento que casi que pudiéramos hacer un círculo de cómo una cosa se alinea con la otra, y que si no entiendes A, B no pasa, y C tampoco, y te tienes que regresar, y es como ese journey que tiene el journey de la marca al final, como que esos eslabones y ese proceso de marca que creo que es como demasiado interesante. No, Mariana, no quiero que se acabe esto, pero si no la gente me va a decir que esto ya no va a ser un podcast, sino todo un día de sí. Podcast. Pero, por último, ¿qué consejo le darías a quienes están empezando sus proyectos ahorita? A quienes se sienten que literal están como... Y creo que en general todo lo que hemos dicho es demasiado valor, pero quizás que si tienes que condensarlo en una cosa que le dirías a la persona que está del otro lado, que tiene su proyecto, que a veces se siente que no, eso, que no está pegando, o que no es diferente, o que no sabe qué hacer primero, que viene primero el huevo o la gallina, que siento que en esta industria también pasa muchísimo, ¿qué consejo nos podrías dar? Nos podrías, y digo yo nos podrías porque obviamente Andrea también está metida en esa bolsa.
Digo, es una linda pregunta y tiene dos respuestas. La primera es, y todo esto bajo el disclaimer que yo no soy emprendedora. O sea, el backlash después de que alguien que no es emprendedor está dando consejos a emprendedores. O sea, no, pero sí les puedo contar un poquito desde mi trinchera y lo que yo he visto, porque casi con Rappi me tocó emprender. O sea, es no era sí. Mi empresa, pero estábamos en una etapa muy prematura. Entonces, sí, yo me cuelgo la medalla de construir la marca en México, la marca como tal. O sea, no puedo decir la empresa, no levanté el capital, o sea, pero la marca de cómo se comunicó en México, fui la primera brand manager. Entonces, como que algo de ahí sé, por así decirlo, para tener un poco de credenciales al respecto. La primera es una respuesta muy holística y es mucho más emocional, que es como... Realmente hay que abrazar el proceso, eso en la vida, pero también en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestras ideas. Abracemos el proceso y cuando sintamos que ya no podemos más, podemos más, y démonos un break y digamos, ok, vamos a encontrar nuestro centro. Mi terapeuta siempre dice que cuando yo me siento desbalanceada es que me salí de mi centro. Entonces me dice, vuelve a esas cosas que te regresan a tu centro. Entonces encontrar el centro otra vez puede ser tanto personal de emprendedor como de la marca. Como siempre vuelve a tu propósito, siempre vuelve a tu origen, siempre vuelve a tu consumidor y ahí encontrarás el camino. Entonces ese es como lo primero de este lado, como más emocional. No sé si me están viendo, pero estoy haciendo con mis manos hacia la izquierda. Como de este lado más emocional. Y luego, del otro lado, más como, pues, en la parte de tácticas o técnicas o un poco más de estrategia, realmente yo creo que es un poco un resumen de lo que hemos hablado hoy, pero es identifica a tu consumidor. O sea, ¿a quién le quieres hablar? ¿Le quieres hablar a los latinoamericanos? ¿Le quieres hablar a los jóvenes? ¿Le quieres hablar a la gente mayor? Realmente identifica a quién es tu consumidor. Una vez que lo tienes claro, y eso me lo enseñó en la universidad, o sea, construye un arquetipo. O sea, es cómo se comporta este consumidor, qué le gusta, a dónde va, cuándo va, qué hace, qué no hace, qué necesita, qué quiere, qué le hace falta. Y tu producto, tu servicio, ¿está ayudando a contribuir a esto que le hace falta? ¿O que necesita? ¿O que es parte de su vida? Y una vez que estamos de acuerdo y tenemos estas tablas, pasamos a lo siguiente, ¿quién soy yo como marca? Y también a las personas que nos están escuchando que tienen su negocio, ¿quién eres tú como emprendedor? Porque finalmente el personal branding que hacemos termina teniendo un gran impacto en nuestras marcas. Porque queramos o no, es muy difícil después deslindarnos de nosotros como emprendedores de nuestra marca. Entonces, tanto como construyes tu marca, eso ya será otro capítulo del podcast, pero como construyes tu marca, también construyes tu personal branding. Entonces, es muy importante qué es tu empresa y quién eres tú, cuál es tu propósito, cuál es tu misión, cuál es tu visión. Y me encantó lo que dijiste, André. Y después, ¿cómo se ve tu marca? Y tu marca, no estamos hablando de un logo o de un brand book o de colores. Estamos hablando cómo se ve tu marca y cómo se vive tu marca de adentro para afuera. Y una vez que tengas eso, sé recursivo. Es lo que yo diría. Es no te estreses de que no tienes el capital que tú esperas o que tú has visto o que tú has escuchado que los otros emprendimientos tienen. Sé recursivo con lo que tienes. Lo que tengas está bien, porque tienes la idea. Y a lo que le falta la mayoría es la idea, no el capital. El dinero se consigue. O sea, se levanta, se agarra, se busca. Pero la idea y una persona detrás que quiera echar a andar esa idea es realmente lo que está difícil de encontrar. Entonces, sé recursivo, piensa en dónde te gustaría estar, dónde tu consumidor está, dónde tu consumidor vive, y pues abraza el proceso.
Me encanta cuando dijiste lo de abraza el proceso, porque como que dijiste de este lado y hablaste del lado, lado izquierdo, que es el lado femenino, y después entramos al lado derecho, que es el lado masculino.
¡Ah, no sabía el tema eso!
Que es todo el tema de tácticas y es el lado masculino. Yo que sí, holísticamente que sí, ilusionada. No.
¡Qué
Mariana,
chido!
Qué cool esta conversación contigo, porque una vez más, no me cansaré de decirlo, te admiro muchísimo. Hablar contigo es literal un aire fresco, y además cuando hablo con personas como Mariana y como algunas personas que hemos tenido en el podcast, yo me emociono mucho. O sea, mucha gente piensa que el podcast, sí, hacemos la entrevista y todo lo demás, pero para mí también es como un crecimiento y una posibilidad de escuchar mentes como la de Mariana y decir, wow, sí, o sea, o incluso hay veces eso, como por eso yo les decía, ¿qué consejo me das a mí también? O sea, porque yo estoy metida dentro de esa bolsa, porque al final, y me encanta poder traer personas como Mariana y como personas que hemos tenido en esta temporada, para que ustedes los escuchen, porque sé que el aporte que hacen es impresionante. Y al final, regresando un poco a lo que hemos venido conversando, el propósito de Latinoamérica de Moda es que crezcamos. Y por eso a mí me encanta fomentar este tipo de conversaciones, este tipo de acercamientos, eventos, apoyar a las personas. Y por eso yo siempre lo digo, yo no me guardo nada y a mí no me, o sea, ay, no, pero ¿por qué le vas a recomendar? ¿Para qué le vas a decir? No le digas ese contacto, no le des ese tip. No, pana. Mi papá siempre me dice, pero ¿por qué tú no cobras por todas las cosas que tú postas en redes sociales? Y yo digo, porque es que eso es el contenido que a mí me gusta decir que a la gente, para que la gente le ayude, para que la gente crezca y para que la gente aprenda y para que la gente sepa. Y al final eso es un poco el objetivo del podcast. Y de verdad, Mariana, mil gracias, porque esto fue puro conocimiento neto, duro. O sea, gente, espero que hayan sacado su lápiz y papel. Y si no, regresen el episodio al principio y agarren lápiz y papel y escriban muchas de las cosas. De verdad, Mariana, mil gracias por ser tan generosa y por compartirnos tanto conocimiento y tanta pasión de lo que haces en tu día a día.
No, me encantó estar aquí. Y, o sea, y para cerrar, yo creo que volvemos al holístico, y es... somos la energía que depositamos allá afuera, y es como hacer marketing. O sea, si esa energía no se regresa en el momento, eventualmente vuelve. Y tenemos que depositar energía positiva, porque esa energía se nos regresa como boomerang, de forma positiva, en abundancia, en experiencias, y en muchas cosas increíbles, así como puede estar aquí hoy. Así que muchas gracias. Me encantó.
Mil gracias, Mariana. Y pues nada, próximamente esperamos volverte a tener en el podcast para hablar de más temas de construcción de marca y de cómo esa parte, esa energía que le metemos. Me encanta, porque literal estábamos hablando que entramos las dos bailando a la llamada, así que nos vamos a despedir. Gracias, Marianita. Sí. Y siempre Latinoamérica, vamos a tu casa.
Muchas gracias, que estén todos bien. Bonito día.
Mi querida Fashion Family, creo que acabamos de terminar y de cerrar uno de los episodios más épicos de Latinoamérica de Moda. Miren, conversar con Mariana para mí ha sido increíble siempre. Desde que nos conocemos y hemos compartido en otras situaciones, no siempre ha sido como de trabajo. Hemos hablado por Instagram, por WhatsApp infinitas veces. Hemos pasado por situaciones donde eso, o sea... en algunos momentos estoy yo para ella, ella está para mí, pero cuando conectamos desde el punto de vista marketero, por decirlo así, de verdad me voló la cabeza. Y no solamente el nivel de conocimiento, sino el nivel de algo, o sea, cosas que rescato de ella es el tema de la construcción de marca y la importancia que es esto, la importancia de conocer a tu cliente, la importancia de tener un propósito claro de qué es lo que haces y por qué lo haces. Esto no solamente creo que es un episodio para emprendedores, sino para toda persona que quiera vivir con propósito y driven, o sea, dense cuenta que ella lo repetía muchas veces y decía, yo no soy emprendedora, pero ella trabaja para marcas y ese amor que ella le mete a las marcas, lo vive ella en su día a día. Creo que es un episodio impresionante. Yo salí muy, muy, muy inspirada de este episodio. Estoy demasiado feliz de habérselos traído. Y de verdad, creo que algo que yo agregaría es que no piensen que todo esto lo tienen que hacer ustedes solos. O sea, y como lo hablamos en el episodio, y por eso yo hago lo que yo hago, y están las consultorías, y doy consultorías, sí, uno a uno, que son 60 o 90 minutos, y quizás pareciera que es poco, pero dentro de esos 60 o 90 minutos, créanme que la ayuda y el apoyo que les doy es impresionante. Y ya después están las asesorías mucho más largas, donde me involucro muchísimo más allá con las marcas, pero incluso algo que a mí me encanta de las consultorías es que yo a ustedes les mando como un formulario que tienen que llenar antes para que me cuenten más de su marca. Y créanme, yo me meto y averiguo de sus marcas y los sigo en Instagram. Hay veces que, y esto nadie, ninguno de mis clientes me dejará mentir, pero mando espías para que pregunten cómo hacemos el precio y cómo es la atención al cliente para poder ayudarlos mejor, para poder ayudarlos a esto, para poder... De verdad, yo me meto dentro de la marca y poder apoyarlos. De verdad que me encantó haber escuchado a Mariana porque rectificó en mí la emoción y la pasión con la que hago cada una de las cosas y de crecer, y mi propósito de crecer y ayudar a crecer dando herramientas a todos los emprendedores en la industria. Gracias por escucharnos. Síganos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, donde sea que estén viendo este episodio. Denle a la campanita, denle a suscribir. Síganos en las redes sociales si no nos siguen, @ Latinoamérica de Moda, y a su servidora, @ Andrea Bamonde. Y nos vemos en un próximo episodio. Qué gran episodio de la octava temporada de Latinoamérica.